de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Organización Defensora de Derechos Humanos contabiliza acciones represivas en Cuba.
Rinden tributo en Washington a víctimas del comunismo en todo el mundo.
Decenas de miles de personas acuden a la Basílica de San Pedro a dar el último adiós al Papa Francisco.
Y en los deportes, el cubano Yandy Díaz conecta 3 hits, 2 dobletes, impulsa 3 carreras en triunfo del Tampa Bay sobre Arizona.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy jueves 24 de abril de 2025.
Aquí está su equipo de noticias al mediodía, integrado por Janet Lomba, a cargo de la producción. La asistencia técnica, como siempre, de Juan Pendaz. Voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Un total de 574 acciones represivas ocurrieron en Cuba en el primer trimestre de 2025, señala el informe divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Los primeros meses del año han estado marcados por una represión que no da señales de disminuir: detenciones, abusos contra presos políticos y violaciones a la libertad religiosa siguen formando parte del día a día en la isla, indicó la organización con sede en Madrid, España. Entre las violaciones destacan 79 retenciones en viviendas de activistas, 120 detenciones arbitrarias y 139 abusos contra presos políticos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos precisó además que se registraron 128 violaciones de derechos religiosos. Actualmente hay 762 presos políticos en Cuba, precisa el informe. Yaxi Cires, jefe de estrategia de la organización, comentó para Martí Noticias.
Este resumen del trimestre lo que evidencia es una situación represiva muy grave. El régimen cubano sigue enfilando su aparato policial de seguridad, su aparato represivo, en contra de ciudadanos que opinan o critican la situación actual. Con independencia de dónde lo hagan a nivel de barrio, en su centro de trabajo o en las redes sociales. Es lamentable porque el régimen debería estar en este momento, en vez de estar persiguiendo los derechos humanos o el ejercicio de estos derechos y libertades, debería estar resolviendo el problema de los cubanos que no ven luz al final del túnel. Y también nos preocupa la indiferencia que hay a nivel internacional ante la grave situación de los derechos humanos en Cuba, marcada por la existencia de más de 760 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles, y que, bueno, nos preocupa porque mientras el mundo está enfocado en diferentes problemas nacionales y regionales que hay, la situación en Cuba es cada vez más grave.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció la creación de su equipo de información e ideas estratégicas, una iniciativa que refuerza el compromiso con una transición democrática inclusiva, participativa y fundamentada en la inteligencia colectiva, según reza en un parte de prensa dado a conocer en La Habana. El documento enfatiza que este equipo tiene como propósito construir un espacio de ciudadanía digital libre, informada, crítica y deliberativa, donde el conocimiento estratégico impulse la acción cívica y política en el país. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se refirió a la necesidad de utilizar a su favor el desarrollo del mundo digital para avanzar en los objetivos de la democracia en Cuba.
Por lo tanto, intentamos y se intenta con este nuevo centro pues poner en perspectiva estratégica y todo lo que tiene que ver con el mundo digital, la importancia y el impacto de la inteligencia artificial en la ciudadanía, pero también en la economía, en la democracia, porque eso tiene un impacto revolucionador también para el modo en que los ciudadanos se tratan entre sí, en que conviven, el modo en que se relacionan con el Estado. Eso es obvio que está sucediendo ya. Y queremos evaluar todo eso, pero poniéndolo en perspectiva y agrupando a personas que les gusta pensar. Para Cuba tiene una importancia capital en este momento, ¿no? Y recordemos de que ya desde hace mucho tiempo, muchos analistas, hay un trabajo inmenso que se realiza, por ejemplo, en los últimos tiempos desde Cuba, que es este centro de pensamiento Cuba por Cuba, que coordina Lina Bárbara. Ya se viene pensando con mucha profundidad en los vacíos importantes que tiene el gobierno cubano en su discurso, en su relato, en su narrativa. La Revolución Cubana ha perdido absolutamente toda autoridad moral, simbólica e intelectual. Pero sucede que esto coincide con un momento crítico en el país. Y como dice el viejo dicho, vísteme despacio que voy deprisa. Y de eso se trata con esto. Vestirse despacio pensando en cómo encontrar soluciones apropiadas que hagan irreversibles los alcances que se puedan hacer en materia no solo de derechos, en materia económica, en materia política y en otros campos que son importantísimos, sobre todo en el de fortalecimiento ciudadano.
Son las 12:06 y ahora hacemos contacto en vivo con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Muy buenas tardes, un gran saludo a ustedes y a su audiencia desde Miami el día de hoy.
Pues según ha trascendido, Natalia, el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a funcionarios del régimen de Nicaragua. ¿Qué objetivo persiguen estas medidas?
Claro que sí, eso fue el 18 de abril, que fue una fecha simbólica porque marcaba 7 años desde las manifestaciones que vimos en Nicaragua. Y esto demuestra que el gobierno estadounidense realmente está poniendo acciones detrás de sus palabras. Escuchamos que el secretario Rubio marcó como enemigos de la humanidad a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y está tomando acciones claves contra estas dictaduras y este régimen en Nicaragua. Las restricciones de visa que fueron anunciadas el viernes fueron para 250 individuos de esa dictadura, lo que ya suman a más de 2,000 para esos funcionarios nicaragüenses que continúan oprimiendo a su población y a su pueblo en Nicaragua. Así que es un paso adicional que el Departamento de Estado está tomando para poner presión y para rendir cuentas a esos individuos que están reprimiendo la libertad y la dignidad del pueblo nicaragüense.
Natalia, en los últimos días y durante mucho tiempo, el régimen de La Habana pues la ha emprendido en asedio, en represión contra la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, que ha recibido incluso el apoyo de Mike Hammer, quien es el encargado de negocios en Cuba. ¿Cuál es la postura del Departamento de Estado con respecto a este hecho?
La postura del Departamento de Estado sigue muy fuerte y, como lo dijimos ese mismo día, no vamos a cambiar nuestro protocolo, nuestras operaciones en Cuba, que es de reunirnos con ciudadanos cubanos de todos los ámbitos, sobre todo con las personas que están luchando por la democracia, por la libertad de expresión y por la dignidad del pueblo cubano. Así que nos pronunciamos al respecto, nos pronunciamos en este hecho de que haya que la dictadura y el régimen haya detenido a la señora Berta Soler, una gran líder, y seguimos muy fuertes con esta prioridad allá, y el encargado Michael Hammer va a continuar de reunirse y no se va a dejar intimidar, va a continuar sus reuniones con todo tipo de líderes en la isla.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Natalia. Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Gracias, que pasen muy buenas tardes.
Igualmente, gracias.
Son las 12:10. Continuamos con más noticias aquí en este noticiero de Radio Martín. Activistas del exilio cubano participan este jueves en Washington en un evento anual de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo en recordación a los más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo. Pasamos ahora a la capital del país con nuestra corresponsal Michelle Sagué, quien está siguiendo esta noticia. Muy buenas tardes, Michelle.
¿Qué tal, Michelle?
Muy buenas tardes. Pues activistas del exilio cubano se unieron a representantes de embajadas y organizaciones étnicas y de derechos humanos de otras naciones que participaron en la 18ª ceremonia anual de colocación de coronas de las naciones que organiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo en el monumento dedicado a ellos en Washington, D.C. La Unión de Ex Presos Políticos Cubanos Zona Norte ha colocado anualmente una corona de flores en el monumento a las víctimas del comunismo desde el 2008. José Alfredo Gutiérrez nos explicó por qué vienen todos los años desde la zona de Nueva Jersey y Nueva York para este evento. Escuchemos sus palabras.
Para nosotros representa un reconocimiento a nuestros mártires, ya que no podemos ir a Cuba a sus tumbas, muchos de ellos ni siquiera conocemos dónde están enterrados. Cuando venimos aquí estamos haciendo honor a todos ellos junto a los demás mártires del comunismo a lo largo del mundo, que suman más de 100 millones.
También presente estuvo el pastor Mario Félix Dionar del Instituto Patmos, que nos habló de la importancia del evento. Escuchemos sus palabras.
El hecho de estar aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. y no venir a un día como hoy, en el cual por 18 años consecutivos se ofrecen flores a la estatua de este memorial que representa a todas las víctimas a nivel mundial, pues sería no hacer presencia de Cuba.
También pude hablar con Omar Bento de la Fundación para la Democracia Panamericana, que vino desde Miami y nos dijo que hay que mantener viva la memoria de todas las víctimas del comunismo. Su grupo, junto a Cuba Decide, trajo, como todos los años, una ofrenda floral en nombre del defensor de los derechos humanos, Oswaldo Payá, pero incluyendo también a todas las víctimas del comunismo en Cuba. En el 2018, la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo otorgó la Medalla de la Libertad Truman Reagan a título póstumo a Payá y en el 2020 galardonó al defensor de derechos humanos y dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer, con esa misma distinción.
Bien, muchísimas gracias. Era nuestra colega Michelle Sagué, corresponsal en la capital del país.
Gracias. Son las 12:13. Miles de fieles acuden hoy a la Basílica de San Pedro en el segundo día de capilla ardiente del Papa Francisco. Según el último parte, ya pasaron 61.000 personas por delante del féretro donde descansan los restos de Francisco, primer jesuita y primer pontífice latinoamericano en llegar a la Santa Sede.
El funeral de Jorge Bergoglio se celebrará el próximo sábado 26 de abril. Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor y después, en fecha aún no revelada, será el cónclave de los cardenales quien elija a un sucesor.
Y en este momento saludamos al padre Pablo Emilio Presilla Romero, sacerdote de la Iglesia de San Michael acá en la ciudad de Miami. Padre, buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Buenas tardes, José Luis.
Impresionante la cantidad de fieles que llegan desde todas partes del mundo a la Basílica de San Pedro para despedir a Francisco. ¿Se esperaba que fuera así?
Bueno, no te olvides que estamos en el jubileo como peregrinos de la esperanza y este sábado iba a ser la canonización de Carlo Acutis y eso ha movido mucha gente. Lamentablemente, con el fallecimiento del Papa, la canonización se suspendió, pero ya había gente en Roma. Y luego es un poco de cariño y respeto al hombre que escribía notas personales, llamaba por teléfono con su propia voz. Y el pueblo lo que está haciendo es despidiendo a su pastor. Yo creo que de alguna manera sí. Es interesante que había horarios hasta las 12 de la noche. Sin embargo, la basílica ha estado abierta toda la madrugada porque la afluencia ha sido grande. A la verdad que son gestos muy bonitos que se está viviendo en medio de todo.
Padre Pablo Emilio, el cónclave que se reunirá en los próximos días para elegir el nuevo Papa, pues los cardenales van a poner su mirada en las periferias como quería Francisco, ¿o su sucesor continuará o revertirá la línea reformista de Francisco? ¿Qué se espera, qué espera usted que cree que vaya a pasar?
Mira, yo te hablo como hombre de fe y sacerdote. Sin lugar a dudas, hay una elección. El método es humano y la intención es divina. Proveer a la Iglesia de un pastor, según el corazón de Cristo. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos, y en eso estamos rezando para que los cardenales sean iluminados por el Espíritu Santo y elijan a quien crean que deba ser lo mejor. Lo cierto es que no hay candidato preconcebido. Lo cierto es que no hay una política o una línea política ideológica que se ha de seguir. Se busca un pastor. Se conocerán entre ellos, para eso está el precónclave, para conocerse, para saludarse, para ir dibujando un perfil, y luego aparecerá el cónclave propiamente, y ahí pues el Espíritu Santo dirá a cada uno. Sin lugar a dudas, como dice el dicho del pueblo, el hombre propone y Dios dispone. Veremos qué pasa.
Así mismo. Padre Pablo Emilio, muchísimas gracias. Estaremos contando con usted durante el cónclave, si es posible.
Un abrazo grande, José Luis. Aquí estoy.
Muy bien. Gracias, Padre. Son las 12 y 17 minutos. Continuamos ahora con más noticias. El Centro para una Cuba Libre hizo un llamado al Vaticano instando a los cardenales para que se unan en oración por la paz y por el fin de la represión. Joe Cardona tiene los detalles.
El Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, envió hoy un llamado al Vaticano instando a los cardenales que están por reunirse para elegir un nuevo Papa en Roma a llamar a los líderes religiosos de todas las denominaciones a unirse en oración por la paz y por el fin de la represión. Yanisset Rivero, miembro del Centro por una Cuba Libre, nos detalla el propósito del llamado y los firmantes.
En el día de ayer, varios líderes y activistas de derechos humanos han hecho un llamado a los cardenales que se reunirán en el cónclave después del deceso del Papa Francisco para que tomen en consideración la situación de los derechos humanos, sobre todo la libertad religiosa en el mundo, la persecución contra cristianos en el mundo, específicamente la situación en China, en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, para que pues el Vaticano sea una ficha importante en que se logre la paz en el mundo, incluyendo los problemas que existen en el Medio Oriente, la guerra en el Medio Oriente y la guerra en Ucrania. Entre los líderes firmantes de esa declaración se encuentra el escritor Carlos Eyre, profesor de Historia y de Estudios Religiosos en Yale University. Se encuentra también Rosa María Payá, quien es importante activista de derechos humanos y defensora de los derechos humanos cubana. Nina Shia, directora del Instituto Hudson de Libertad Religiosa. Félix Madariaga, fundador y presidente de la Fundación por la Libertad de Nicaragua. Y el venezolano Carlos Ponce, quien es profesor at Northeastern University y director ejecutivo del Consorcio de Justicia. John Suárez, por parte del Centro por una Cuba Libre, también es firmante de este llamado urgente a los cardenales que se reunirán en Roma.
Para Radio Martí, Joe Cardona.
Son las 12:19 en este informativo del mediodía y al menos 9 personas han muerto y más de 70 han resultado heridas en un ataque masivo ruso con misiles y drones contra la capital ucraniana, Kiev, que ha afectado también a otras 7 regiones del centro, el noreste, el sureste y el oeste del país, según informó el ministro del Interior ucraniano en un comunicado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó hoy su rechazo por los ataques. No era necesario y llegan en muy mal momento, escribió Trump en las redes sociales. Vladimir para, agregó Trump en una apelación directa a su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Entre tanto, los gobiernos de India y Pakistán han cancelado cada uno los visados para los ciudadanos del país vecino en medio de la escalada diplomática, con cierres de fronteras y del espacio aéreo incluidos, tras el atentado de un grupo armado al que las autoridades de Nueva Delhi vinculan con Islamabad, que dejó esta semana casi 30 muertos y varios heridos en la disputada región de Cachemira, informa Europa Press.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India ha explicado que debido al atentado terrorista en la localidad de Palhagam, el gobierno ha adoptado por esta medida con efecto inmediato e informado que todos los visados emitidos por India a ciudadanos pakistaníes serán revocados a partir del domingo 27 de abril.
Todos los ciudadanos pakistaníes que se encuentren actualmente en India deben abandonar el país antes de que venzan sus visados, señala la nota de Exteriores, que precisa que los permisos médicos estarán vigentes hasta el 29 de abril.
El Pepe.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Wow, qué está? Presentación más linda. Así me gusta, muchachos.
Claro. Señor y todo.
Bueno. De 3-3.
Correcto. Brillaron varios peloteros cubanos en fíjese la más que, reciente.
Fíjese que él enseguida sabe por dónde voy.
Oh, sí, claro. Además, yo estaba escuchando.
Mire para allá.
Estaba, es que 8 minutos. Está bien, yo te doy hasta 10 si quieres. Además, tengo un show de media hora.
¿Cómo se vende este hombre aquí?
No. ¿Quieres que me venda más? Yo me voy a vender más.
Vamos a la información.
Ok, te voy a decir. En nuestra página digital de martinnoticias.com he escrito un resumen completo de todos los peloteros cubanos en la jornada de esta madrugada en el béisbol de las mayores.
Martinnoticias.com.
Sí, ¿quieres que me venda más todavía?
No. Okay. Vamos a la información.
Vamos a comenzar. Muy bien.
3-3.
De 3-3 estamos hablando de Yandy Díaz, que no solamente conectó 2 dobletes, un sencillo, sino que impulsó 3 carreras más en la victoria de Tampa Bay 7-6 sobre los Diamondbacks de Arizona. Por el equipo local, Lourdes Gurriel Jr., un hit en 5 turnos al bate, 172 de promedio. Eso es todo. Muy bien, Daisbel Hernández, quiero que se acuerden de ese nombre. Es lo único más o menos positivo que le ha pasado este año a los Bravos de Atlanta. El cubano anoche se apuntó su 3ª victoria del año, 0 derrota, 3 victorias, 0 derrotas. El equipo de Atlanta, todo el equipo de Atlanta, tiene 10 victorias. Este cubano tiene 3 de ellas y es relevista, no lanza todos los días. Así que Daisbel Hernández, acuérdense de ese nombre, efectividad 2.38 y los Cardenales perdieron contra los Bravos de Atlanta 4-1. Ahora sí, los Cachorros de Chicago por 2ª noche consecutiva, apretadamente, vencieron a los Dodgers de Los Ángeles. 7-6 fue el resultado de ayer. Andy Pages con su 4º jonrón de la temporada.
Menos mal.
Cada vez que él se entera en el dugout que lo quieren canjear,
juega bien.
Juega bien y conecta un jonrón.
Eso según usted.
No, eso es, está demostrado.
Usted tiene comunicación.
Correcto.
Dice, oye, que te van a votar.
Bueno, anoche jonroneó, sigue bateando solamente 183, pero hey, hace una semana estaba bateando 120 y pico, así que está mejorando. Por el lado de Chicago, hay un caballero que se llama Armstrong, que impulsó 4 carreras ayer con 3 imparables. Seguimos. Los Marineros de Seattle vencieron a los Medias Rojas de Boston 8-5. Randy Arozarena con 2 imparables y 1 carrera anotada para el equipo de Seattle. Mientras que por Boston, el cubano-americano Tristan Casas, por 2º día consecutivo, conectó un jonrón con 2 hombres en base. Pero, como podemos apreciar, no fue suficiente. Anteayer sí fue suficiente, pero ayer perdieron de cualquier manera 8-5. Los Tigres del Detroit blanquearon a los Padres de San Diego 6-0. Hubo varios cubanos en este partido. Andy Ibáñez con 2 hits para el equipo de los Tigres. Tiene promedio en base 302. Me gustaría ver 350 por lo menos, pero bueno. 302 y le cayeron a palos al zurdo relevista cubano Adrián Morejón. 3 hits, 2 carreras limpias, efectividad 2.38 en solamente 1 entrada, 2 carreras limpias. Los Yankees.
Ahora sí.
Pongan atención. Por fin sí. pudieron vencer en Cleveland a los Guardianes, después de haber perdido dos veces. Y da la casualidad que le entregaron la pelota al cubano-americano Carlos Rodón, otro zurdo, que lanzó 7 entradas completas, 4 hits, una sola carrera y fue
bien.
Sucia.
Qué bien, pichó.
Y fue sucia la única carrera que le hicieron.
Para ¿Y por qué usted agrega eso de por fin?
Porque habían perdido dos veces en 24 horas
eso
contra
queda este atrás, ganaron.
Correcto, ganaron ayer 5-1 y el cubano
y mira
americano.
Que el señor está contento. Está de contento.
Está totalmente
claro.
contento.
Claro, con Boston y con el Real Madrid. Falta la tercera.
Pero el Miami Heat perdió y a él no le gusta
no,
eso.
No, él no va por ahí. Yo sé por dónde va.
Juanito Siga. No le va ni a los caballos de Miami. Todo no, es de otro estado.
El segundo equipo favorito del después de los Celtas de Boston en la NBA es el Miami Heat. Pregúntale, vas a ver.
Falta bueno, otro.
Falta, no, faltan más. Gracias Siga. A. A Carlos Rodón, el cubano-americano, con su tercera victoria. Jordan Álvarez impulsó carrera, su número 13 de la temporada, ¿viste? Sí. También tuvo hit y los Astros de Houston ganaron contra Toronto. Y por último, aquí mismo en la capital del Sol, los Rojos de Cincinnati vencieron a los Marlins 5-2, los Marlins con récord negativo de 11-13. Ustedes esperaban algo más, pero lo Alcántara, el único pelotero más o menos decente que tienen los Marlins, ayer 6 entradas completas, 3 carreras limpias, 2 boletos, 4 ponches, efectividad 6.56. Los Mets vencieron a los Phillies de Filadelfia 4-3. Nos vamos ahora a la NBA. El Miami Heat camina al borde del abismo y lo único que positivo que les puede pasar es que regresan a casa, aquí a la capital del Sol, a jugar 2 partidos de playoff. Ahora se ven abajo en la serie, 2-0 contra Cleveland, perdieron anoche 121-112. Donovan Mitchell con 30 puntos, Tyler Hero con 33, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. La serie se traslada a Miami. Yo sigo pensando que Miami Heat va a perder esta serie 4-1. Pero por lo menos para ganar un partido de honra aquí en casa, sí. en los próximos 2 encuentros, y ya Cleveland ganaría fácilmente. Los Celtas de Boston, yo creo que ellos van a barrer su serie. Anoche tomaron ventaja de 2-0 sobre Orlando Magic, ganando por 8 puntos. Jaylen Brown metió 36. Y por último, los Cohetes de Houston empataron su serie contra los Guerreros de Golden State gracias a Jalen Green y sus 38 puntos. ¿Qué va a pasar esta noche? 3 encuentros de postemporada en la NBA. Los Knicks contra los Pistones en Detroit. Esa serie 1-1. Oklahoma City contra Memphis. Yo estoy esperando que Oklahoma City le barra la serie a Memphis 4-0. Yo sé que Juan está de acuerdo conmigo. Y los Nuggets de Denver contra los Clippers de Los Ángeles a las 10 de la noche con esa serie empatada a 1 por igual. Nos vamos ahora al fútbol de España. Ahora, ganó sí. el Real Madrid ayer, pero también ganó el Bilbao.
Perdóneme, eso yo le decía de 3-3. Boston, correcto. Real Madrid y Yankees de Nueva York.
Correcto. Fue el mejor día que ha tenido Juan Pendaz en por lo menos un año.
Y muchos otros que no son Juan Pendaz.
Correcto. Bueno, el Barcelona había ganado el día anterior, así que de nada le sirvió al Real Madrid ganar. No ganó terreno, todo se queda como está. 76 puntos para el Barcelona. 72 para el Real Madrid, luego está el Bilbao en el cuarto lugar con 60. El Atlético juega esta tarde contra el Rayo Vallecano. Así va la Liga Española. Y por supuesto el 24. ¿Cuándo es 24?
Hoy.
Muy bien. Allá en Canadá. Viste. En Vancouver esta noche Leo Messi y el Inter de Miami.
¿El frío tú crees que le haga daño al equipo de Miami?
No está haciendo mucho frío ¿No? en Vancouver. Está como a 24 o 23 grados. Yo estuve viendo eso. No.
¿24 grados Fahrenheit? ¿O centígrados?
Centígrados.
Fahrenheit
sería bajo cero.
Bueno. Por eso te pregunto.
No está tan frío. Ya estamos casi en mayo, acuérdense. De eso. Lo que sí es importante aquí es que según la conferencia de prensa, Leo Messi va a jugar, va a ser titular, va a jugar todo el partido y el Inter de Miami va a tratar de ganar en el partido de ida de la semifinal de la CONCACAF Champions Cup, que es algo parecido como la Champions League de este hemisferio. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
Hasta aquí llegó.
Hasta aquí llegó, pero...
Y eso que lo trataste bien.
A la 1 p.m., al duro y sin guantes en vivo, por esta, su emisora favorita.
Gracias, Martí. Gracias, Pepe.
La profesora Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendasta, ha mandado el hombre.
Sí,
en la emoción. Hasta aquí llegamos.
Gracias. Hablamos para ustedes, Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, buenas tardes.
Y Pepe también.